Seguida, a 9:19 de la mañana. Seguíamos con la tertulia, pero no queríamos dejar de empezar este primer día también sin mirar un poco más allá de Cantabria y sin acudir a... sin desplazarnos, digamos, por Skype, a través del Skype a Grecia, donde estos días han incendiado varias veces un campo de refugiados en Moria, en Lesbos, y queríamos saber cómo están las cosas allí, que, en qué estado están los migrantes que se encontraban allí, los refugiados que habían venido allí y que ahora se encuentran sin techo, íbamos a decir sin hogar, pero estaban en un campo de refugiados, o sea que tampoco era lo mejor del mundo, estaban a la intemperie, se acerca el invierno. Bueno, queríamos conocer todo eso de la mano de organizaciones que trabajan sobre el terreno, con las que también ha tenido una conversación Pablo Moreno.
Estamos en el Faradio y hoy en nuestro primer programa queremos hablar sobre, de nuevo, una situación que se ha puesto lamentablemente de actualidad, como es la situación de los refugiados que están en los campos en Grecia, sobre todo después del incendio que se produjo la semana pasada en el campo de refugiados de Moria, y queremos hablar con una persona que está allí sobre el terreno. Ella es Irene Redondo, del grupo de Acción Comunitaria, que está en un equipo de investigación sobre lo que sucede en los campos griegos. Irene, muy buenos días.
Buenos días, Pablo.
La semana pasada se produjo ese incendio en uno de esos campos de refugiados de los que oímos hablar cada cierto tiempo. Se trata de Moria, uno de esos lugares donde personas que huyen de una situación terrible, como puede ser una guerra o la hambruna, la pobreza, la represión, se hacinan buscando la manera de llegar a Europa para intentar vivir una vida mejor. ¿Cómo viviste tú la situación concreta del incendio de la semana pasada?
Hemos llegado a tener 20.000 personas en febrero. Ahora la situación estaba en unas casi 13.000. Era una cosa que se sabía que iba a ocurrir en algún momento. El incendio se desarrolla el 9 de septiembre sobre las 9 de la noche con varios focos, y en el momento que entendimos que no había bomberos sobre el terreno, que las autoridades no estaban tomando ningún tipo de medida sobre los focos, que el viento era impresionante, entendimos que iba a ser cuestión de tiempo que desapareciera Moria por completo.
Evidentemente es una situación que agrava mucho más el cómo estaban ya ellos viviendo en ese terreno. Ha habido algunas instituciones en España, como la de la Generalitat de Cataluña o algunos ayuntamientos, que están ofreciendo la posibilidad de acoger a algunas de esas personas. ¿Tú crees que tienen motivos para la esperanza y que esta nueva situación que les pone en un momento todavía más precario para pensar que pueden conseguir llegar a algún tipo de sitio donde se les aloje, donde se les asile?
Entiendo que esas iniciativas están movidas por buenas intenciones y por solidaridad, cabe duda, pero cabe entender que Moria es uno de los síntomas de las políticas migratorias de toda Europa como fortaleza. Nosotras tenemos personas que están pidiendo refugio y asilo en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros países. Tenemos que empezar a presionar para que la política de frontera cambie y para que la política de refugio y asilo cambie. O sea, Moria es uno de los síntomas, es un síntoma muy visible, pero hay que empezar a presionar tanto las autoridades europeas como griegas para que solucionen Moria y para que las autoridades locales empiecen a solucionar las crisis migratorias que tenemos nosotras en nuestros territorios.
También te quiero preguntar sobre la respuesta real que da el gobierno griego a este problema. El gobierno griego solicita también ayuda a la Unión Europea, pero ahora que las condiciones se han visto empeoradas por este incendio, el gobierno griego, ¿tú ves que tenga una acción más real sobre el terreno, más eficaz para intentar paliar la situación que están viviendo los afectados por el incendio?
No cabe duda que la última responsabilidad es de Europa, pero el gobierno griego, por supuesto, que tiene margen de acción. Veíamos que la semana anterior al incendio habían hecho un contrato con una empresa privada de casi menos de 1 millón de euros en concepto de limpieza y de vallado del campo. O sea, el dinero está. La gente no cuesta tanto dinero. Estamos trabajando con organizaciones que calculan que mantener la higiene de una persona cuesta 1,5 euros. Ese dinero no está llegando porque ese dinero, bueno, sabemos cómo funcionan un poco estas cosas. Sí que existe la capacidad, lo que no hay es voluntad. Se ha intentado promover o presionar al gobierno griego para que moviera a estas casi 13.000 personas al continente, porque es cierto que la isla de Lesbos es muy pequeña, que no tiene recursos y que es muy complicado, es mucho más complicado aquí. El gobierno griego no sabe cómo puede explicar esa decisión a su electorado y por eso no va a tomar esa decisión.
Una de las cosas que más preocupaba meses atrás era la posible incidencia del coronavirus entre estos migrantes. ¿Qué nos puedes contar sobre el impacto de la pandemia en los campos ahora que ya estamos al final del verano?
El campo de Moria estuvo en cuarentena desde más o menos febrero-marzo. Esto significa que las personas solicitantes de asilo no podían salir del campo. No había ningún caso de coronavirus en ese momento, ni en el campo ni en la isla, pero han estado desde febrero sin acceder a farmacias, sin acceder a supermercados, sin acceder a un montón de espacios que ellos necesitaban. Con los procedimientos legales, que recordamos que es un procedimiento administrativo, no es un procedimiento penal, parados. La gente que iba a ser deportada no pudo ser deportada, seguían siendo hacinados en el campo. Más, todas las condiciones de hacinamiento, falta de recursos sanitarios, pues cuando llegó el coronavirus, que ha llegado a mediados del mes pasado, pues ha sido desastroso. No había ningún plan de contención, no había ningún plan de aislamiento, no había recursos. Estamos viviendo en una isla en la que hay, en total, para toda la isla, 6 camas de UCI. Ninguna de esas va a ser para ninguna persona solicitante de asilo, seguro.
En España lo que estamos viviendo es una serie de normas para poder salir a la calle, que si la utilización de una mascarilla, el incidir en la necesidad de una distancia interpersonal para evitar la transmisión comunitaria del virus, el lavado de manos, como que la higiene es algo súper importante. ¿Hay alguna de estas medidas que también se esté aplicando allí o que se le está intentando dar alguna solución para entender precisamente que esa transmisión comunitaria no afecta a todos los campos de refugiados?
No, tenemos 3 campos en la isla de Lesbos, más todos los que hay en el continente. No podemos afirmar que se estén tomando estas medidas en ninguno de los campos. En concreto, en el campo de Moria no había los suficientes puntos de acceso de agua, no había administración de jabones, mascarillas, alcohol gel, todo lo que las autoridades nos están diciendo en el resto de países que debemos seguir. Y, por supuesto, las condiciones de distancia social son imposibles y a día de hoy siguen siendo imposibles porque estamos hablando de una población de 13.000 personas hacinadas en un espacio preparado para 3.000. O sea, los números son horribles. Ahora mismo la única alternativa que están ofreciendo las administraciones, amenazando a la gente con parar su proceso de asilo, es que deben desplazarse a un campo cerrado, el cual no nos informa para cuántas personas está habilitada. Observamos el número de tiendas, sabemos que no son suficientes y todo apunta a que van a meter 10, 15, 20 personas por tienda. No solamente estamos hablando de una vulneración repetida de derechos humanos, sino que aquí hay un problema de salud pública.
Y claro, es un problema de salud pública en el que supongo que las administraciones tampoco se están encargando de informar a las personas que están allí sobre qué es lo que está sucediendo, cómo es posible que se cuiden, ¿no? Para intentar no infectarse del virus, teniendo en cuenta que además, evidentemente, la atención sanitaria no es la suficiente como para garantizar la salud de todos ellos si llegan a infectarse unos pocos o unos cuantos, ¿no?
Estamos hablando de que el día antes del incendio se habían comunicado 30 positivos dentro del campo. Estas personas siguen estando juntas. También denunciar que las únicas medidas anti-COVID, lejos de mejorar las condiciones de vida del campo, constaron en realizar una serie de test sin ningún tipo de información a las personas, y cuando una de estas personas era positiva, a mitad de la noche se llegaba a su tienda, se cogía a toda su familia, se les decía que tenían coronavirus y se les metía en una instalación que, lejos de parecer un aislamiento sanitario, era una detención encubierta. Hemos llegado a ver espacios sanitarios en los que las personas esperaban de pie, hacinadas, positivos confirmados y positivos sin confirmar, por un cordón. Esas son las medidas de aislamiento que están proporcionando. Ahora, con la situación que tenemos, que estas 10.000 personas están hacinadas en los arcenes de la carretera, no hay un espacio de mejora. Además, perdóname, pero necesito decir que está habiendo una llegada masiva de periodistas internacionales que no están tomando cuarentenas, que no están testándose, que no están poniéndose las mascarillas y están poniendo en riesgo severo a estas personas.
Por lo tanto, el problema podría aumentar mucho más con la llegada de muchos periodistas. También te quería preguntar, Irene, sobre la situación de las ONGs que trabajan sobre el terreno, porque se las ha llegado a criminalizar, como tratándolas como si fueran mafias que promueven la inmigración ilegal. ¿Están pudiendo trabajar con un mejor trato o las cosas siguen exactamente igual que en los últimos meses?
Hay dos niveles para entender esto. Uno es que existe una población que sostiene directamente un discurso de xenofobia. Esta población, el día del incendio y días anteriores, pero bueno, sobre todo el día del incendio, empezó a organizarse y empezó a generar un número de checkpoints que ya vimos que ocurría en febrero, y no solamente están atacando a personas refugiadas, sino que también están atacando directamente coches de ONG o solidarios internacionales. Esto es verdad que existe. La segunda parte, y lo que a mí me parece más estructural, es que la administración no está colaborando. Es que existen unas redes de cooperación internacional, de solidaridad, de intervención en emergencias, que existen, que están protegidas por un derecho internacional, y la administración no está respetando esos acuerdos. No existe información, no existe comunicación, existen negaciones sistemáticas de acceso al campo en el momento que se van a hacer distribuciones de comida, de agua y de productos de higiene mínimos. Esta es la situación con la que tienen que trabajar no solo las ONG, sino también organizaciones locales, solidarias, de apoyo mutuo, también se ven más expuestas a esta situación.
Para terminar, Irene, te quería preguntar sobre exactamente lo que estáis haciendo el Grupo de Acción Comunitaria en Grecia, esa labor de investigación para saber exactamente cómo están las personas, a qué niveles estáis investigando lo que sucede ahí.
Nosotros trabajamos con temas de salud mental y derechos humanos. Estábamos interesadas en el espacio de Moria porque entendemos que es verdad que no hay torturas sistemáticas como podemos llegar a entender, pero sí que se han dado una serie de condiciones que en combinación generan un impacto torturante en las personas. Recordar que el campo lleva abierto años y que hay muchas personas que han pasado por ahí. Se dan unas situaciones de falta de alimentación, de falta de acceso a higiene, a agua, no puedes protegerte frente a temperaturas extremas. Todo eso combinado más humillaciones, amenazas y agresiones que tenemos perfectamente documentadas de funcionarios públicos que son responsables del cuidado de esas personas, todo ello genera que Moria sea un espacio torturante y que por lo tanto tenga los mismos impactos que podría darse frente a cualquier tipo de tortura.
Pues Irene Redondo, del Grupo de Acción Comunitaria, muchísimas gracias por atender la llamada del Faradio y mucho ánimo.
Muchísimas gracias, Pablo, por dar voz a esto.
Pero muchísimas gracias, Irene.
Gracias, Pablo. Chao.
Un abrazo fuerte.